Algunos lo comparan con los Contos Rojos, fíjate. Pero bueno, la...
O con Gemma Bueno.
La vida... tu vida siempre ha sido una mentira, decía Buddy Richard.
Cambiamos de tema, no estamos hablando de la cuestión en Brasil, estamos hablando del artículo periodista, de la crónica periodística del Diario La Tercera, en el cual, que es una crónica bastante más larga que solo una entrevista, en la cual finalmente...
Muy buena. Chernin y Radonich.
Y la Pasita
muy bien escrita,
sí, efectivamente.
Todos los premios.
Sí, la verdad que es una muy buena crónica, muy bien construida, además te pone en distintos escenarios, va y vuelve en el tiempo, está muy bien construida, y la verdad que en esa crónica finalmente lo que hace Rodrigo Rojas Fada es reconocer que había mentido y que había, como, y aquí voy a citar a, puede ser a Fernando Atria, más temprano con Rodrigo, conversando con Rodrigo Álvarez, había construido toda su imagen política, toda su plataforma, la había construido en torno a una mentira. No lo estoy diciendo yo, estoy citando a Fernando Atria.
Que eso es que tan evidente como el agua moja, ¿no? Claro. Lo vimos.
Yo no sé.
Una vida. O sea, la vida pública que le conocemos a Rodrigo Rojas, que es lo más complejo, es una vida completamente performática. Todo parecía una performance donde uno ya llamaba la atención. Ahora esto cierra un círculo, ¿no es cierto? Desde que fue a jurar a pie pelado, uno decía, bueno, no sé a qué obedece, por qué esta situación, si es de algún grupo, de alguna etnia. Yo me acuerdo cuando lo vi y obedece algún rito milenario, ¿no? Era, es todo performático. Desde que estaba en las calles protestando con un catéter que no era tal, porque una enfermera en la crónica decía que los catéteres puestos así era peligrosísimo, que se ponen solamente en entornos hipercuidados por el alto nivel de contaminación que puede
ser susceptible. Son subcutáneos.
Todo performático. Y bueno, y hay cosas más allá de la mentira que son falsificación de documento público cuando él declara, por ejemplo, la deuda de 27 millones de pesos que tiene por una quimioterapia que aparentemente no se hizo. Entonces ahí hay una falsificación deliberada, ¿no?
Sí, estaba revisando hoy día, a propósito de eso, la declaración ante Contraloría, ¿verdad?, la declaración de intereses, y claro, y él pone en deuda, en los pasivos, 27 millones, pero luego al final, y que es dueño de una moto de 4 millones, algo. Pero al final de ese documento, que es como un cuadradito que dice texto libre y voluntario, o sea, ni siquiera estás obligado a rellenar eso, ¿ya?, ahí es donde él pone deuda bancaria corresponde a financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer. Yo no tengo idea si eso es delito o no, digamos, pero bueno, a lo que voy es que a esa altura ni siquiera era necesario que él dijera porque tenía,
o sea, nadie
la deuda.
¿Por qué le
aparte, yo creo que todos quedamos súper sorprendidos, decepcionados. Otros se habrán alegrado, quizás, porque tenían mala ley del pueblo, qué sé yo, y decían, vieron. Pero, por Dios, que pecamos de ingenuidad. Pero, a ver, yo desde el punto de vista periodístico digo, y humano también, porque uno dice, bueno, ¿por qué mintió a este nivel? ¿Por qué lleva tantos años mintiendo? Realmente su condición de homosexual, algo que además era evidente en la franja, es algo que él ya no esconde, pero ya quizás estaba metido durante muchos años en una mentira, pero bueno, eso no justifica, solo para entender al personaje, ¿verdad? Y cuáles son como las fisuras psicológicas y de su historia personal, familiar, qué sé yo, que te llevan a una mentira que tienes que seguir sosteniendo en el tiempo, ¿ya? Porque no es algo, si no fuera por el artículo de La Tercera, él hubiese seguido mintiendo un montón de tiempo más, ¿verdad? Pero me encantaría saber cuál es la enfermedad que tiene y cuáles son los tratamientos a los cuales se somete, porque él ni en el video que publicó en Instagram... ni en ningún otro lugar. Nadie dice, ok, ¿qué es lo que tienen? Dice, una enfermedad asociada a mi condición de homosexual. Y uno dice, bueno, será VIH. Pero el VIH no te manda al hospital en esos términos. Hoy en día, si es que estás bien tratado. ¿Y por qué la deuda?
Y tiene coberturas auge bastante buenas. Y tiene... Y en fin, sí. No sé, probablemente puede ser depresión, no, o sea, uno,
pero no lo sé,
claro,
pero tú,
entonces, uno se pone a especular y en el fondo no alumbres que oscureces, digamos, porque no ilumines que oscureces, porque eso es un poco lo que uno está viendo en este caso. Pero
claro, eso por una parte. Ahora, eso no quita todo el tema político, sí, ¿verdad?
O sea, su mitomanía es una
cosa. No estamos solamente frente a Garay, que estafa a un montón de gente, que inventa un cáncer, que se fuga. Es otro tipo de caso. Aquí estamos, como decía Atria, de hecho, frente a alguien que construyó su imagen política y al final consigue los votos y su triunfo en el distrito 13, que es El Bosque, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, La Cisterna, en base a este enfermo de cáncer que no lucha contra el cáncer, sino que lucha para poder pagar la quimio y que está en la primera línea del 18 de octubre.
Y desde lo humano,
y todo eso resulta que es mentira.
Claro, y desde lo humano está el nivel de fraude que hace. Es que ni siquiera cuando uno lo ve y puede empatizar con el rasgo humano del decir, bueno, pude salir después de tantos años no diciéndole a nadie, convivir con esta mentira o convivir con una doble vida, y dice, rompí la poca autoestima que me quedaba. Incluso uno dice, pucha, eso uno con cualquier ser humano empatiza por el dolor que haber tenido esa persona, pero dice, bueno, si será verdad, no estará haciendo otra performance.
También puede ser otra mentira.
Eso no será parte de la performance,
eso,
claro.
Es un cuento de Pedrito y el Lobo, que cuando uno está
mentiroso. Claro, pero sería genial siempre, por eso saber de dónde salen las fotos en la clínica alemana que son recientes. Entonces, bueno, algo el artículo obviamente no toca la puerta de la clínica alemana, toca la puerta de la clínica Bupa en la Florida, y no le entregan información.
La privacidad del paciente, no le entregan información.
Claro, pero dice que el caso se había tratado como en un comité de ética en un minuto en Bupa. ¿Qué tiene? ¿Cuál es su enfermedad? Ahora, ¿cómo va a afectar esto? ¿Qué va a pasar con él? ¿Renuncia a la vicepresidencia? ¿Qué decisión se va a tomar por parte de la mesa directiva? No hay claridad sobre si se puede renunciar, bajo qué término, menos todavía, salvo por enfermedad.
Tiene que caer en causal de inhabilidad. Tiene que causar caer en inhabilidad.
No hay claridad si es el Tribunal Constitucional en este caso el que tiene que visar eso. No está completamente claro que sea el Tribunal Constitucional, así como en el caso de los parlamentarios, el que tenga que dar el cheque, el visto bueno para una renuncia por enfermedad en el caso de la Convención Constitucional. Menos hasta el caso del reemplazo. Entonces, ¿y cómo afecta esto ya no solo a la lista del pueblo, sin duda, sino al prestigio de la convención?
Lo que podría pasar es que alguien pusiera su caso ante la justicia y que se pidiera su desafuero. Y allí podría eventualmente quedar. Pero tampoco está claro si puede renunciar, si lo pueden echar. ¿Cómo se reemplaza es que se reemplaza?
Atria más temprano fue bien claro, dijo que dado que no tenía partido y que la norma hoy día para los independientes sin partido establece que si caen en causal de inhabilidad no hay reemplazo.
¿Cambia los quórums? Bueno, poco, pero...
No, poco. 155 versus 154, yo creo que no cambia mucho, pero efectivamente, dado que él no tiene partido. Yo quería, y denme un minuto, yo quería... alguien va a decir que el maní saltó muy lejos, pero yo creo que situaciones como esta nos hacen tener que repensar la destrucción que hemos hecho de los partidos políticos. ¿Y por qué? Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver? Bueno, yo tengo la impresión que tiene mucho que ver. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Convengamos que los partidos políticos se equivocan, han llevado sinvergüenza al Parlamento y llevan sinvergüenza de candidatos sabiendo, etcétera, etcétera. Pero por lo menos para postular, para que un partido te patrocine, tiene que conocerte. Lo que hace más grave cuando conociéndote llevan a gente inapropiada. Pero más allá de eso, el que se lo conozca, el que se esté cerca de ellos, el que finalmente tengan alguna historia, yo creo que eso cambia radicalmente la lógica respecto de cómo se del proceso de iniciación. Yo creo que un partido político básicamente es, oye, mira, fulanito tal puede ser un candidato, ¿y quién lo conoce? Bueno, sutano cual, ya, okay. y te calza con esto que nos cuenta. Yo creo que hay una reivindicación, yo creo que es importante reivindicar el rol de los colectivos. Aquí finalmente nos encontramos con una cantidad brutal de candidatos que solamente eran conocidos en sus esferas muy locales.
Es la individualización de la política.
Claro, y no existe esta colectivización, esto de pertenecer a un colectivo que además...
existe la mediación, que es algo que hemos conversado tantas veces. Había una estupenda entrevista a propósito de los medios, en realidad, de Ascanio Cavallo, el nuevo Premio Nacional de Periodismo, en La Tercera, donde hablaba de qué pasa cuando no hay mediación. para la información, sin duda, pero esta idea de que, bueno, no hay partido político, que es la mediación, no hay medio de comunicación, que es la mediación, toda esta democracia, entre comillas, democracia directa, que lo que hace es, a mi juicio, crear una falsa sensación de transparencia, relación directa, del tú a tú, cuando de verdad tú necesitas lo que los gringos llaman el check and balance.
Exactamente, a eso lo quiero. Exactamente, yo creo que... Oye, y ahí tengo la sensación de que los partidos cumplen una función.
Hace rato que estamos en esta adoración, a mi juicio bastante, hemos dicho aquí, creo que todos nosotros, ridícula y casi ya vergonzosa la santificación de la independencia, del ser independiente versus la de los partidos, que tienen un montón de costos, partiendo por las cuotas, digo, pero tienen un montón de costos de ceder ciertas libertades, ser generoso y tener que tragarse algún sapo de que tu partido dice una cosa que tú no la crees y tienes que quedarte callado. Esas cosas son difíciles en la vida y dependen del proyecto colectivo. Y segundo, uno puede esperar que en cualquier partido político haya mitómanos. Uno puede esperar que en cualquier partido político, y los hay, que haya gente que se cae, incluso que cometan delitos. Lo que es complejo es que los grupos políticos se paren desde su autoridad moral respecto del resto. Eso sí que es el gran llamado de atención, no para la lista del pueblo, sino para los votantes, para la ciudadanía. No creer más en estos santos, estos puros y castos grupos de personas que vienen a cambiarlo todo, porque ellos sí que son distintos a todo lo que es pasado. Son seres humanos tan mentirosos y tan buenos y tan aquí y tan allá como todo el resto. Ahí la ciudadanía peca de esta inocencia de creer que es como, bueno, como decían, todo escoba nueva barra bien, solamente porque son independientes, porque los partidos políticos tienen ciertos vicios, en vez de cambiar los vicios de los partidos políticos, tenemos o le abrimos la puerta a gente que no viene de la política, con la mediación que tú mencionas. Inocencia total del votante. La misma inocencia cuando los hacen apuntarse detrás de los cuartos retiros, de los terceros, de los segundos retiros, pensando que van a ser uno nomás, que esto no va a afectar a las pensiones. ¿Hasta cuándo seguimos creyendo a buenas y a primeras cualquier discurso? Las cosas no son como aparentan ser.